Venga, vamos, vamos, que ya llegamos tarde, como siempre, al cine. Juanjo y Pedro.
A ver, a ver, espérate. La fila 6, butaca 13.
Oye, no, no veo nada, tío, de la luz del móvil.
Ya, ya, venga, aquí, aquí, aquí.
Venga,
es,
venga,
aquí
venga, 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 sentaros, venga, sentaros. Cuidado que me estás pisando. Venga. Pero, oye. Pero bueno, es que no se puede ir al cine con vosotros.
Y veo también un piso grande casi vacío en Bruselas, solo con una mujer que suele ir en bata. Una mujer que acaba de perder a su marido. Es curioso, no veo a esa mujer fuera de la casa y sin embargo de vez en cuando sale, camina por la calle, espera el tranvía. La veo sobre todo al teléfono y delante del televisor, echada en un diván, a veces con un periódico delante. Cuando habla por teléfono, habla muy alto y con una jovialidad que a menudo suena falsa y algunas veces verdadera. Así comienza una novelita de Chantal Akerman, llamada Una familia en Bruselas, de la que hoy vamos a comentar su obra maestra, Jean Dillman, 23 Croix de Commerce, 1080 Bruxelles. ¿Qué os parece mi francés macarrónico?
Si te digo que yo también he estado practicando.
¡Te lo juro!
Porque es verdad.
Bueno, pues sabemos que la top 100 de la Greatest Films of All Time, de la revista Sight and Sound, generó un considerable revuelo en el mundo de la teoría y la crítica cinematográficas. En la última versión de esta lista, que se publica cada 10 años, increíble, ¿eh? O sea, como cada 10 años, en plan, esto es canon, que va a durar 10 años, que votan unos 1.600 profesionales del cine. Pues Vértigo y Ciudadano Kane se vieron desplazadas por el primer puesto de Jean Dillman.
Me parece una película reivindicativa, tanto desde el estilo como la estética y la forma que posee. Y esto ya creo que es decir bastante, porque en esta década, entre los 60 y los 70, habrá más películas, pero creo que hay dos de ellas absolutamente representativa del movimiento feminista, que es esta, Jean Dillman, del 75, con un estilo muy peculiar. Y también encontramos otras obras, como por ejemplo esta película dirigida por Vera Chitilova, Las Margaritas, de 1966, que queriendo llegar a la misma reivindicación feminista, lo hace desde una perspectiva completamente distinta, tanto estética como formalmente, ¿no? Más desde un punto de vista punky, dadaísta y con una forma y estética completamente diferente. Aquí Jean Dillman lo que nos propone es la contemplatividad como herramienta inmersiva para meternos en esta vida monótona, que es una completa opresión, hasta que llega al final de la película y vemos que este proceso de deconstrucción del personaje principal llega a su colapso. Y me parece muy interesante, ¿no?, que en esta segunda ola del feminismo, entre los años 60 y 80, existan películas de estilos estéticos y formales tan distintos para expresar esta reivindicación tan necesaria, por otro lado, ¿no?
Sí, porque cuando la segunda ola del feminismo en los 70 señala esta película como pionera de este pensamiento, como iniciadora del mismo y del análisis feminista en el cine, Laura Mulvey, también hay retazos, esbozos de reivindicación del pensamiento, pero bueno, aquí parece que se aglutina y tienes razón, o sea, no solo es argumentativamente, sino hay aspectos formales, planos frontales, como dijo Mulvey, quebranta la mirada voyerista, es decir, luego lo comentaremos, como formalmente dice, quiero obligar al espectador a contemplar esto. Y es verdad que hay otras películas, pero aquí se aúna lo argumentativo y lo formal. Y en esta película que entusiasmó también a Susan Sontag. 193 minutos, de ahí venía nuestra broma inicial de una obra de arte en donde pesa mucho el valor social, el valor reivindicativo. Hay aspectos y guiños también en ese rojo-verde a Hitchcock. Hay ciertos juegos, hay ciertos usos del fuera de campo, es decir, hay mucho arte, pero comprendo que argumentativamente, o sea, Marguerite Duras dijo, esta mujer está loca, la gente se salía en Venecia del cine y se escandalizaba y no fue entendido ese, y es que hay que verla para entender lo que es la vida de la ama de casa doméstica.
Efectivamente, y date cuenta, mira, si nos referimos a los teóricos del cine, pasaba por mi cabeza la siguiente comparación. Y es que si bien en esta película que comentaba de las Margaritas me parece un montaje completamente einsteiniano, ¿no? De corta, pega el plano, provoca la emoción del espectador a través de imágenes muy sugerentes, muy surrealistas, muchas de ellas, a través de estas dos protagonistas. Sin embargo, en la obra de Jim Dillman me parece una narrativa completamente de Tarkovsky, ¿no? Es decir, lo que hace Jim Dillman es auténticamente esculpir el tiempo. Y como decía Tarkovsky,
sí, en su libro, sí.
En los fotogramas está la secuencia del cine en sí mismo, no en el montaje. Entonces, esto ya me volvía loca la cabeza, ¿no? Cómo presentar desde aspectos tan distintos una misma reivindicación. Porque, recordemos, esta película de las Margaritas fue censurada, la directora fue vetada 9 años a volver a dirigir y provocó pues también un escándalo de... que bueno, que quizás es menos conocida, pero quiero decir, se hacían películas, se hacían obras, y bueno, y había detrás una gran literatura, como has comentado, Marguerite Duras, recordemos, guionista de muchísimas películas, guionista de Hiroshima Mon Amour, El Amante, es decir, hay aquí pues un trabajo previo y unas personas, unos artistas, escritores, directoras, a los que les vamos a hacer su homenaje en este episodio.
Ackerman es curioso que negaba esta supuesta afiliación feminista. O sea, Mulvey valoró, dijo que se trataba de mujeres que salieron de esa nueva articulación del feminismo y del cine y que hacían películas influenciadas por la vanguardia. Entonces empieza a hacer como un nuevo cine de mujeres. Curioso que Ackerman se negaba esa supuesta afiliación feminista de su película, si bien admitía que su intención era dar protagonismo a imágenes que tuvieran que ver con el universo femenino. Esto jamás se había hecho de esta manera. Y yo creo que hay que celebrar que 1639 profesionales del cine, o en su mayoría, decidieran encumbrar esta como una de las mejores películas de la historia. Y no quiero preguntarme por qué reputados críticos, mayoritariamente varones, no le hicieron antes jamás justicia a esta obra de arte rodada por Ackerman a los 25 años, curiosamente, como ciudadano gay, ¿no? Tenía 25 años Wells.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea que es un dato curioso.
Habéis comentado varias cuestiones muy interesantes, ¿no? Sobre todo me quiero centrar en el estilo, en el tipo de cine que realiza Ackerman, claro, porque no tiene nada que ver con las Margaritas, porque las Margaritas se adscribe más bien a la nueva ola checa, y entonces la nueva ola checa coge mucho del surrealismo y de la comedia absurda. Entonces, lo que coge Ackerman realmente es del cine experimental neoyorquino y fundamentalmente del cine estructural o estructuralista. Y aquí yo creo que la figura esencial es su operadora de cámara, Babette Mangold, a la que se encuentra, digamos, fortuitamente, cuando ella va a Nueva York entre 71 y 73, se conocen, y Mangold la empieza a insertar, digamos, en este círculo experimental de Nueva York. La lleva al Anthology Film Archives, ella ahí empieza a ver todas las películas de Jonas Mekas, Conoce la obra de Andy Warhol, de Michael Snow, de Malcolm Legris, de Hollis Frampton, de Ernie Gere, de Stan Brakhage, el teatro brechtiano también de Richard Foreman, que va a ser muy importante, manteniendo ese distanciamiento entre el espectador y los personajes. Y entonces rueda su primer mediometraje, Hotel Monterrey, que es muy similar en planos a lo que hace aquí en Jan Dillman. Se puede ver la influencia de Warhol y de Snow en esto, ¿no? Ella coge y desde el vestíbulo hasta el último piso, hasta la última terraza del hotel, lo rueda todo en planos sin entrometernos demasiado en una historia narrativa. Y este mediometraje es totalmente mudo, no tiene ni banda sonora, ni intertítulos, ni nadie habla, ¿no? Entonces, yo aquí creo que lo potente, lo interesante, lo sugerente de esta película es precisamente este estilo experimental vanguardista que rompe, digamos, con las vanguardias europeas típicas, ¿no? El surrealismo, este tipo de comedias absurdas. Claro, ella va a un hiperrealismo que, como decías tú y yo, ya hemos hecho la introducción así un poco cachonda, a un hiperrealismo en el que por momentos te ves en una situación extraña en la que tratas de prestar la máxima atención posible, pero al mismo tiempo te estás como aburriendo, ¿no? Como dice Mulvey, ¿no? Trata de abrazar con estas imágenes tan parcas en palabras, tan absolutamente estáticas, la mirada del espectador. Trata de dar una vuelta de tuerca.
De hecho, también había festivales de cine que se la rifaban y The New York Times ya la definió como la primera obra maestra del feminismo en la historia del cine. O sea que sí que se apreció desde el principio también su genialidad. O sea, a decir verdad que la película no pretendiese representar los valores feministas, yo creo que no. Que no es que no brindara una apabullante muestra de la dureza de la vida cotidiana del ama de casa. Además, el film recoge los dos lugares alienantes, yo creo, más extremos en los que puede encasillarse una mujer, la prostitución y las labores del hogar. Y esto lo hace pues, mediante esas largas tomas de planos frontales fijos. Qué inquietante la actriz Delphine Seyring realiza mecánicamente esas tareas domésticas comunes relacionadas con el orden, la limpieza, la cocina, el mantenimiento de la casa, y que comparte con su supuesto hijo adolescente encarnado por un Jean de Corté de 25 años de edad. O sea, se supone que es un adolescente, pero es un tío ya talludito, ¿no? Yo creo que nada es casual en las elecciones de Ackerman. La edad real del actor que encarna al hijo otorga más repulsión incluso a las preguntas sexuales que le realiza la madre en una de las casi únicas conversaciones que tiene. Y bueno, pues lo de la dilatación temporal, hay que ver a esa mujer pelar patatas.
Bueno, hay tomas de 3 minutos, 4, 5 minutos, y a mí este proceso de filmación, que es completamente inmersivo, es sí, que al final obliga al espectador...
Exactamente, eso es lo que buscaba, o sea, es que y lo que sabe, es que te mete dentro, ¿no? Él dice, no quería decir, había habido un voyeurismo en el cine, ¿no? Una cosificación de la mujer, no quiere esos planos ni picados, ni contrapicados, en donde se acentúa, sino es un plano frontal que te obliga, es como estar sentada con ella delante de la mesa de la cocina, y lo que es la vida pues de la ama de casa. Me impactó mucho, me hizo pensar mucho en mi madre, que era una mujer inteligentísima, que tenía 4 hijos y que las circunstancias pues te hacen estar en casa por trabajo de mi padre, muchos traslados, ¿no? Y el que todo el mundo se va a trabajar y los escolares al colegio y tú te quedes todo el día sola en la casa haciendo las mismas tareas una y otra vez, que se construyen y se deconstruyen, ¿no? Porque es así hasta que no estás allí, lo ves. Tanto tiempo...
Como el mito de Penélope.
Claro.
Lo que tejes de noche.
Sí, es así. Y sientes esa soledad, ese vacío cotidiano de esa mujer allí. Y eso pues que obliga al espectador a contemplar a la protagonista en eso, es un plano estático, ¿vale? Donde el llamado tiempo muerto se torna revelación. De repente, ves cosas, ¿no? Se produce el flujo de una nueva conciencia audiovisual. Yo creo que reporta una lucidez especial al espectador. El uso formal de la larga duración no tenía precedentes a ese nivel, ¿no? Y es así como decía, como se puede entender la soledad, el silencio humano que sofoca la cotidianidad del ama de casa. La propia Ackerman expuso algunos de sus mecanismos vanguardistas relacionados con estos encuadres, ¿no? Pues decía, los planos frontales para que el espectador se vea obligado a enfrentarse a la película y a tiempos de larga duración para que tenga la sensación de vivir un tiempo que la película recompone. La directora belga no quería que el espectador desconectara de la realidad del cine, quería que fuese consciente del paso del tiempo. Dice, quiero que se obsesione con él. El que se sienta a la butaca a oscuras y en silencio se da perfecta cuenta de que el tiempo pasa en realidad. El cine trata básicamente del tiempo y del espacio. De hecho, cito nuevamente, en el cine estás dominado por mi tiempo. Pero el tiempo es diferente para todos. 5 minutos no son lo mismo para ti que para mí. Dice que la mayoría de la gente cuando va al cine, como un cumplido para ellos, es decir, no nos dimos cuenta del paso del tiempo. Y es verdad, eso ahora es como un valor, más especialmente, ¿no? Pues esa necesidad que tiene el ser humano actual en esta sociedad de huir de la lucidez. No quiero ser consciente de cuál es mi situación, de qué cosas me agobian, de qué cosas me angustian. Tengo que huir por ahí, ¿no? Lo de las series, leí hace poco algo de Netflix que me impactó. O sea, cómo son, por un lado, imágenes muy brillantes para captarte, pero por otro lado, el contraste resulta oscuro, ¿no? Nos da la sensación, es que todo lo hacen para adormecerte. O sea, te tienen enganchado con el brillo y te tienen adormecido con el contraste, o sea, como zombies. Es verdad.
Esto es así hasta tal punto que la película de Spielberg, Salvar al soldado Ryan, tuvieron que procesar el color de nuevo para ajustarla a lo que tú estás diciendo.
Ah, fíjate, eso no lo sabía.
Al formato plataforma. Tal y como estaba grabada por Spielberg, con el grano y con una paleta de colores que intencionadamente estaba apagada.
Sí, esos azules.
No cuadraba en el formato
de grises, claro.
De venta al consumidor.
Claro.
Es tremendo, efectivamente. Y esto lo hemos hablado en algún momento de cómo se mutilan las obras de los artistas por esta cuestión estética, muchas veces, de iluminación, de color, de contrastes,
de marketing.
Al final, marketing para vender.
Te engancho, te quiero como un zombie y para que llegues hasta los 3 anuncios.
Sí, claro. Y es que aquí se incide, o estáis incidiendo vosotros otra vez, en la cuestión de la mirada del espectador, que es lo que subvierte a Ackerman, ¿no? Porque la conducta corporal, que yo creo que es otro tipo de mirada, la conducta corporal actual, ¿cuál es cuando vemos una película? Echarle un vistazo al móvil, estar leyendo el periódico, ponerte a comer, ver las películas por tandas. No, es que claro, Jim Dillman dura 3 horas y 20, no estas 3 horas y 20 viendo una película. Claro. Voy a ponerme 20 minutos hoy, 30. Por eso las series de televisión triunfan hoy en día como la Coca-Cola.
Sí, sí.
Porque la dispersión y la falta de atención que tenemos hoy en día provocada por este...
Porque la gente no lee, no se concentra la debilidad del pensamiento que también se ha hablado. O sea, los vídeos, porque antes infotec.
Claro, por esta digitalización consumista.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces al final te pones a ver una película como si fuese, como tú dices, un vídeo de YouTube o un vídeo de TikTok que sea, ¿no? Por eso se confunde el cine con lo audiovisual. ¿Y qué es lo que falta en el cine de hoy en día? Una ritualización. Pero es que incluso si vas al... Hemos hecho la parodia antes, ¿no? Si vas a una sala de cine, palomitas, el que tiene el móvil en silencio y luego de repente le suena, el que coge el móvil y le pone la luz, gente que no para de entrar y salir...
Lo de la luz del móvil a mí me pone de...
Gente que habla...
Es que me descentra, me dispersa, es que no te puedes concentrar con un foco al lado.
Entonces, precisamente lo que propone Ackerman con esta película es la ritualización de la cotidianidad de la ama de casa. Por eso me parece interesante lo que has dicho antes de los personajes masculinos, o en concreto el crío, que tiene biológicamente 25 años y que aparece en la película como un adolescente, no es baladí. Porque tampoco es baladí que el primer cliente de ella sea el cineasta belga Henry Storck, que se hinchó a realizar muchos documentales cortos y fue, de hecho, el fundador de la Cinemateca Real de Bélgica. Es decir, ella te está poniendo a un pope del cine belga como el primer cliente que le paga a esta ama de casa guión prostituta. Curiosamente, ahora la Cinemateca belga, el Cinematec, se llama Fundación Chantal Ackerman. Entonces quiero decir que todo esto no es gratuito en una película que está pensada hasta la extenuación milimétricamente. Y a mí me parece fascinante porque bebe precisamente de este cine estructural neoyorquino en cuanto a que parece que no hay guión. Y no es que no haya guión, es que no hay una elaboración basada todo el rato en las conversaciones, que es lo que pasa hoy también con las series de televisión y con,
sí,
muchas,
el
y con muchas
diálogo,
películas
de la industria cultural.
Permanentes diálogos que no llegan a nada para mantener entretenido al espectador, una suerte de telenovela.
Sí.
Entonces,
sí.
Chantal Ackerman todo esto lo borra.
Sí,
y dice,
sí, sí.
No. Sí. Aquí vas a ver todo el rato hacer a una mujer lo que no has visto hacer en la historia del cine a una mujer. Ella lo eleva a 3 horas y 20. Si os acordáis, hay una escena en Umberto D, película absolutamente atronadora del neorrealismo de Vittorio De Sica, donde la joven criada, María, interpretada por la maravillosa María Pía Casilio, enciende el fuego, barre el suelo, vuelve a encender el fuego de la cocina que se le ha apagado, mira hacia afuera, rocía unas hormigas con insecticida, prepara café, todo en silencio. El neorrealismo también partía de esta base de observar estas tareas cotidianas que normalmente en el cine se omitían. En el cine, las elipsis, en el cine clásico, las elipsis eran todas estas tareas que aparentemente no servían de nada y no decían nada de la historia. El neorrealismo ya las mete, pero es que Chantal Akerman lo que hace es, con esta escena de Humberto D, la amplía a 3 horas y 20. Esto para mí es lo fascinante, que Chantal Akerman te está haciendo una película con los retales de elipsis de lo que ha hecho todo el rato el cine clásico.
Sí, qué interesante teóricamente lo que acabas de decir.
¿Y qué es precisamente,
me gusta.
¿Y qué es precisamente lo que está en elipsis sí. en la película? Las escenas sexuales, salvo la última.
Sí, sí.
Es que le da la vuelta.
Sí, 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 es verdad, salvo la última. Y hay unos fuera de campo también cuando habla con la vecina... Y no vemos a la vecina, y ya la vemos delante de la puerta, bebejera al niño. Pero también pensé muy en la vida del ama de casa, me recordó a mi madre. Entraba, tocaba a la vecina, a lo mejor yo, es que yo tampoco abría a la puerta, ¿qué tal? No sé qué, mira que te traigo esto. Y se intercambiaban, oye, que había que pasar por la frutería y le traía algo a mi madre, igual que mi madre lo hacía otro día. Ese encierro en casa, ese no salir, esa falta, ¿no?, de realización fuera del ámbito doméstico que ha tenido la mujer.
Claro, efectivamente. Y esto tiene que ver, fíjate, con lo que escribía Simone de Beauvoir en El segundo sexo. En el volumen 1, Los hechos y los mitos, escribía lo siguiente. Engendrar y amamantar no son actividades, son funciones naturales. No suponen ningún proyecto. Por esta razón, no sirven a la mujer para una afirmación activa de su existencia. Sufre pasivamente su destino biológico. Los trabajos domésticos a los que se consagra, porque son los únicos que se pueden conciliar con las cargas de la maternidad, la encierran en la repetición y en la inmanencia. Se reproducen día tras día en forma idéntica que se perpetúa casi sin cambios de siglo en siglo. No producen nada nuevo. Y también en el volumen 2 del mismo libro, dice Beauvoir en La experiencia vivida, capítulo 10, Situación y carácter de la mujer. Las tareas domésticas se asemejan a una actividad técnica, pero son demasiado rudimentarias, demasiado monótonas para convencer a la mujer de las leyes de la causalidad mecánica. Es fácil comprender por qué es rutinaria. El tiempo no tiene nada para ella la dimensión de una novedad. No es un impulso creador. Porque está condenada a la repetición. Solo ve en el futuro un duplicado del pasado. Es decir, está claro que Chantal Akerman había leído a Simone de Beauvoir.
Decía Kerbar, en mis películas ves pasar el tiempo y lo sientes pasar. También sientes que este es el tiempo que conduce hacia la muerte. Hay algo de eso, creo. La estoy citando. Y es por eso que hay tanta resistencia. Tomo 2 horas de la vida de alguien durante ese tiempo, sentimos nuestra existencia. Sentimos el tiempo, por lo que nos sentimos a nosotros mismos. Ahora me cito a mí misma, no hay huida, o sea, no hay escape, como tú dices. No cojo el móvil, no voy a la cocina, no me abro un refresco reventado de azúcar, ni una bolsa de patatas fritas, ¿no? Dice, entonces no es una cuestión de voyerismo, ¿no? Dice, si miras hacia arriba, hacia abajo o hacia al lado, seas un espectador voyeur, dice, y no es lo que está sucediendo aquí, es decir, el Tella te pone un plano frontal y tú estás ahí, formas parte de eso, estás enganchado.
Claro, es que ella no filma ni desde una ventana, ni desde los quicios de la puerta, ni tan siquiera, ni desde una cerradura, ni de una grieta, la típica mirada voyerista.
Sí,
hace poco
claro,
hacíamos un episodio de Chiche Ibáñez Serrador y hablaba Juanjo efectivamente de esa escena donde el crío en la residencia, Luis, se mete en una especie de caldera y tal y va viendo a las crías de la residencia ducharse y tal con una mirada a través de una grieta. Ese es el voyerismo. Eso es lo voyer. Pippin Tom. Todo eso es el voyerismo. Ella no. Ella no hace una mirada voyerista, ella hace prácticamente un estudio pues casi antropológico
claro,
de lo que es la vivencia cotidiana de una desgracia vital, porque hay que decirlo así, de un aburrimiento vital de lo que es una ama de casa, ¿no? En ese sentido. Curioso, por cierto, que coja la figura de la ama de casa, que fue una figura controvertida, sobre todo en la segunda ola del feminismo de la que habéis hablado, porque era una figura a la que al mismo tiempo se rechazó por representar la sumisión al patriarcado, pero a la que también al mismo tiempo se la destacó como ilustradora precisamente del efecto nocivo del patriarcado hacia la mujer. O sea, es curioso que ella, haciendo esta película en el año 75, por cierto, donde estaba la segunda ola del feminismo en plena ebullición, Ackerman decida rodar la vida de una mujer entre cuatro paredes en lugar de salir a la calle. Este es el punto de vista que tú decías, que muchas veces ella son declaraciones, no se declaraba tan feminista. Yo diría más bien tan activista, feminista, sí, en sí, este sentido, porque sí. Ella sí es feminista, pero quizás no es tan activista. Y ella lo explicaba porque decía que se basaba mucho, Jean Dillman, en las figuras de sus tías y su madre, que ella había vivido con ellas en, por cierto, la casa y la dirección de una de sus tías. Que eran mujeres que habían sobrevivido al holocausto, mujeres judías, y que digamos que eran mujeres que vivían la vida de otra forma y que no habían sido tan tocadas por el sentimiento feminista, sino que vivían la vida desde un silencio que tiene que ver mucho también con su propia religión, con su propia introspección vital, ¿no? Yo creo que todo eso aquí está presente. E insisto, está hecho de una manera absolutamente disruptiva para el momento.
Claro.
Es lo que te iba a decir, creo que lo comentaba al principio del episodio, lo verdaderamente revolucionario es esta subversión del estilo y de la forma, que en sí mismo ya es una protesta de lo que estás reivindicando. Es decir, estás grabando en tiempo real la monotonía, la pesadez, para hacer sentir al espectador esta sobrecarga vital. Esto es lo que me parece realmente fascinante, convertirlo en una obra de arte.
Y esto viene de Warhol. Su película Sleep, Warhol graba 5 horas y media a su novio durmiendo. Claro, el Empire State, la película del Empire State, 8 horas y media grabando el edificio del Empire State. Ya está, ahí lo tienes. O sea, todo este cine experimental profundamente neoyorquino que quiere romper con las clásicas narrativas, ya no solo de Hollywood, sino también con un poco las disruptivas de la Nouvelle Vague, ella lo coge, pero yo creo que ella es muy cinéfila. Ella tiene 2 influencias fundamentales, que es Wavelength, de Michael Snow, que ella dice que cuando la vio le cambió su mirada sobre el cine, y luego Pierrot el Loco, ¿no? De Jean-Luc Godard, que ella la vio con 15 años, película del 65 creo, ella tenía 15 años, del 50, y esa era la película que ella quería hacer. Ella maneja a la perfección estos 2 conceptos, que son el concepto tremendamente experimental del cine neoyorquino estructural, que se basa precisamente en el distanciamiento, en colocar una cámara fija, en que estén pasando cosas sin que haya un guión previamente hecho, con el tema de la Nouvelle Vague, que la Nouvelle Vague va más a romper, digamos, la narrativa hollywoodiense, pero valiéndose de ella también, ¿no? Entonces yo creo que esto está muy presente en ella. A mí me resulta fascinante cómo en el 75, como habéis dicho, una mujer de 24, 25 años, pudo realmente realizar esto. Esto es una película, y esto siempre hay que incidir en ello, esto es una película que hoy en día sería imposible. Una película
claro,
con este estricto rodaje, con estas miradas, estos planos estáticos. Como tú has dicho, es que enseña a mirar al espectador, porque aprendemos lo que es un fuera de campo y aprendemos que no todo en el cine tiene que ser estar viendo a la persona haciendo cosas. Que al mismo tiempo se nos da, ¿no? Estamos todo el rato viendo a una persona pelando patatas, pero cuando sale de campo pasan unos segundos, 30, 40 segundos, y vemos solo el horno, las patatas peladas, la cuchara, el plato, la cocina. Y también, Jean Dillman le da todo el rato a la luz cuando sale.
Sí.
Y se queda 6, 7 segundos con la pantalla en negro.
Sí, 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 sí.
Esto, cuando has comentado lo del bebé, me resulta muy interesante porque la madre y el bebé efectivamente están fuera de campo. ¿No os da un recuerdo a La semilla del diablo de Polanski? A veces la relación que ella tiene con el bebé es rara.
Sí, sí, sí.
O sea, porque
sí,
está cuidándolo, pero está cuidándolo
sí,
como...
Sí, 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 sí.
Y ese momento en el que Polanski gira la cámara y vemos el pasillo mientras está hablando, creo que Mira Farrow o John Cassavetes por el teléfono, y Polanski no está mostrando los personajes hablando por el teléfono, están fuera de campo, están mostrando un pasillo vacío, esa sensación la veo aquí cuando ella está con el bebé y hablando con la madre fuera de campo. Que es una mujer que bebe de lo experimental, bebe de lo hollywoodiense, bebe de las nuevas olas, una cinéfila empedernida.
A mí me da mucha pena porque estos usos que estudia Deleuze en Ozu, en sus estudios sobre cine volumen 2, con la debida distancia, yo creo que bien hubiera podido dejar espacio un epígrafe dedicado a estos tratamientos de la imagen en el cine de Ackerman, ¿no? O sea, el filósofo dice que en el cine de la trivialidad cotidiana se hace innecesario invocar una trascendencia, pues las situaciones ópticas puras descubren vínculos que colocan los sentidos emancipados en relación directa con el tiempo, con los pensamientos. La situación puramente óptica y sonora despierta una función de evidencia, a la vez fantasía y atestado, dice el filósofo, crítica y compasión. El personaje o el espectador, y los dos juntos, se hacen visionarios. En mi opinión, Ackerman, como Ozu, y al igual que el cine del tiempo de Resnais, yo creo que huyen del tópico, de la mirada común. Antonioni también recrea efectos temporales que tienen lugar fuera del campo y tienen un tratamiento del tiempo. Me enamoré muy pronto del cine de Antonioni sin saber por qué me cautivaba y he entendido con la edad que, es decir, con veintipocos años, cuando te vas haciendo cinéfilo, apenas tienes referentes, te cuesta conseguir películas. Veo ahora que el cine que me fascinó, las grandes películas, es Stalker, ¿no? O como Antonioni, es el uso del tiempo. Es el uso del tiempo lo que le da un carisma, le otorga una lucidez, una capacidad de visión al espectador, pues que sin duda, cuando está la gente todo el tiempo hablando sin parar, y cuando, sobre todo, la acción transcurre a esa velocidad trepidante, pues no creo que se remueva esa capacidad de visión y esa conciencia, esa apertura de la conciencia.
Lo que decía Tarkovsky, ¿no? Dejar el espacio para que la reflexión personal surja.
Exactamente.
Y yo creo que lo que comentaba Pedro, yo también lo sentí, esta cuestión del bebé, de incertidumbre, porque es capaz de generar incertidumbre. Y yo creo que este mecanismo lo consigue a través de un pequeño truco, iba a decir, no sé qué os parece a vosotros, que es el rostro imperturbable de la protagonista a lo largo de toda la película. Es que cambia.
Por eso digo que sí, que es inquietante. Por eso decía la actitud, es que hay algo inquietante en ella. Eso también permite entender el estallido
claro,
final.
Claro.
Hay represión. Claro. Hay, este es mi hijo, me prostituyo para mantenerlo.
El colapso.
Mantengo mi casa limpia, me aferro a la cotidianidad, al orden, al ritual, como bien ha dicho Pedro, de lo cotidiano. Me aferro como el hámster en la rueda, dando vueltas, hasta es como esos animales encerrados que acaban devorándose la pata. Pues aquí ella no se devora la pata.
Claro, es que nunca sabes qué está pensando, porque su rostro es siempre el mismo. No puedes llegar a indagar o a intuir qué pensamientos son los que están pasando por la mente de la protagonista. Solo tienes la certeza en la escena final, que es el colapso de la persona. Y sin embargo, cuando se produce este acontecimiento con el último cliente, me fascina más todavía la siguiente escena, que se le ve a ella sentada en la mesa del comedor con una actitud de sosiego y paz.
Sí, sí.
Y eso ya me deja...
No me esperaba esa resolución para nada.
Claro,
porque no...
Me quedé perpleja, ¿no? Claro. Esa mujer impávida, con esa vida increíble, con ese mocito viejuno sentado al lado, leyendo libros, que es un mago, que no hace nada, que en realidad es su chulo, porque es por quien ella se prostituye, ¿no? Por mantener ese hijo ya, que puede estar ya trabajando y colaborando un poco. Es impresionante que luego tenga... Esa resolución...
Claro, es una actitud que contrasta, ¿no? No es lo que esperarías, ¿no? He matado a alguien...
Claro, pero insisto, porque no es... Es una película que subvierte todas las
claro.
No es una película de catarsis, claro. No es una película catártica.
No.
No es una película aristotélica en ese sentido.
Claro.
Es una película que subvierte y tiene más el distanciamiento de Brecht, incluso un poco el teatro de la crueldad de Artaud, al ponernos a nosotros también en la escena misma y al contemplarnos como, no como ese espectador pasivo y voyeur precisamente, sino como un espectador participativo y activo, lo que llamaba Jacques Rancière el espectador emancipado, ¿no? Su librazo. Ese es el asunto que ella contiene.
Y lo hace de una manera absolutamente fascinante, ¿no? Y luego tenemos otros directores franceses que voy a nombrar, como Gaspard Noé, el infame, que intenta imitar esto y no le sale. O sea, Gaspard Noé no...
Gaspard Noé es uno de nuestros enemigos.
Tendría que estar eliminado de la lista de directores.
Bueno, interesantísimo lo que ha leído Idoya sobre Deleuze y sobre Ozu, porque precisamente ahí es donde está otra de las cuestiones fundamentales para mí de la película, que es la inmanencia de los planos. No la trascendencia, sino la inmanencia de los planos. Y esto lo quiero hilar porque Teresa de Lauretis, en un ensayito, un pequeño texto que tiene Repasando el cine de mujeres, teoría estética y feminista, dice lo siguiente sobre Jean Dillman. Dice, es una película donde lo preestético se ha convertido en estético. Esto no se debe, sin embargo, a la belleza de sus imágenes, a la composición equilibrada de sus cuadros o a la ausencia del contraplano. Esto podemos hablar luego si queréis. No hay planos contraplanos, ¿vale? O a la muy cuidada edición de sus tomas congeladas dentro de un espacio narrativo continuo, lógico y obsesivo. Se debe a que son las acciones de una mujer, de su cuerpo y de su mirada las que definen el campo de nuestra visión como espectadores, la temporalidad y los ritmos de nuestra percepción. El horizonte de significado queda abierto al espectador, de manera tal que el suspenso narrativo no se basa en la expectativa de un hecho significativo de trascendental importancia, sino en pequeñas brechas en la rutina de Jean. Este es el asunto conecta con lo que perfectamente ha leído Idoya de Deleuze, que es la inmanencia lo que busca Ackermann, no la trascendencia. Por eso ella bebe mucho, insisto, de este cine estructuralista que se hace en Nueva York, donde ellos no quieren trascender, quieren mostrar tal y como es una escena cotidiana o profundamente incluso banal, para que tú como espectador sueñes poéticamente en otra cuestión. Es decir, la trascendencia no está en el plano, no está en lo cinematográfico, está en todo caso en tu interpretación, en la hermenéutica.
Además, la banda sonora de Jean Dillman yo creo que también acompaña a esta intención. Está absolutamente colmada de sonidos cotidianos dentro y fuera de campo, los sonidos únicos que acompañan al ama de casa y que nos hacen comprender su soledad. La animan el chirriar de los vasos, el tintineo de los cubiertos, el correr del agua al fregar sus tacones, la puerta, el pasar de las hojas. El fuera de campo explica igualmente cómo la vida queda fuera del piso y ella está aislada. Habla con la vecina, como hemos dicho, que le deja el bebé y ni siquiera la vemos. La protagonista sale de la estancia y nos quedamos con el plano frontal de la cocina vacía, como ha dicho Pedro, mucho vacío. El vacío inunda su vida y ello la va trastocando interiormente. A mitad del film comienza a perder el meticuloso orden de las tareas. Hay avisos, tiene olvidos, hay imperfecciones en la comida, en el plano de las patatas se le cae el cuchillo, sus nervios se están tensando, algo le sucede a la protagonista y eso yo creo que adelanta el impactante final.
Con esto juega perfectamente Ackermann, ¿no? Porque te está dando una narración anti-hollywoodiense, anti-clásica, anti-típica, pero al mismo tiempo está funcionando con ciertos arquetipos de prolepsis, de pequeñas introducciones de cuestiones que tú dices, aquí va a pasar algo.
Sí.
Y es ahí en el segundo día, como tú dices, donde se empieza a generar la tensión en el espectador de decir, esto tiene como una potencia, me atrevería a decir, casi letal, ¿no? De, aquí va a explotar en algún momento, algo va a pasar, ¿no? Bueno, antes de que se me olvide, termina Teresa de Lauretis comparando a Jean Dillman con estas tres películas. Dos o tres cosas que sé de ella, de Jean-Luc Godard, Repulsión de Polanski, hemos hablado aquí de La semilla del diablo, y El eclipse de Antonioni. Lo digo porque tú muy bien has nombrado a Antonioni y tiene también mucho que ver Antonioni en esta película de Ackermann.
El fuera de campo, cómo nos vuelve atentos a las escuchas, a lo que queda fuera del encuadre, el sexo con el cliente, los tacones que se alejan, el pasillo que se queda a oscuras, el ascensor que asciende al fondo del portal, la geometría opresiva del piso. Yo creo que la puesta en escena también es especial. La iluminación es la típica artificial de interior, pero con visos amarillentos y cobrizo muy opaca, con el parpadeo de algún neón que atraviesa la ventana. Respecto al vestuario, me gusta el homenaje a Vértigo en el verde que domina en la indumentaria de Delfín y en los objetos de la casa, en la bata, la lámpara, el bolso, el radiador, el papel de la pared, en contraste con el rojo de algunos elementos de la calle. Este contraste verde-rojo también que aparece aquí, que aparecía en Vértigo, También lo vemos en un director influido por Ackerman, en Todd Haynes, con su excepcional Carol. Y también, pues por comentar alguna cosa más de la puesta en escena, el uso del cuerpo en el comportamiento actoral me parece altamente expresivo, en tanto que es una de las escasas posibilidades interpretativas. Pues casi no hablan. Y la gestualidad de ella, como ha dicho Juanco, es extremadamente hierática. Ella es hermosa, su cuerpo es elegante pero rígido, como encorsetado por sus circunstancias. El hijo es desgarbado y encogido en sus lecturas silenciosas también.
Sin embargo, en los escasísimos, creo que 10 diálogos que tiene la película en todo el metraje, se dejan algunas cuestiones conceptuales muy claras, muy contundentes. Hay uno de los diálogos del hijo con Delfín, donde le dice él: yo, si fuera mujer, jamás me acostaría con un hombre si no fuera por amor. Y entonces le responde ella: tú no eres mujer, no puedes saberlo.
Claro, claro, es que dice: yo no era, soy feminista, dice Ackerman, y está metiendo una frase revolucionaria hace medio siglo, ¿no? Medio siglo atrás.
Me sorprende porque me parece una defensa ahí a ultranza de una postura que sí, que está influenciada, como también decía Pedro, ¿no?, por toda la historia de esta directora, cuyos padres estuvieron en Auschwitz, la madre sobrevivió, otros familiares no.
Y bueno, estamos hablando aquí de Delphine Seyrig, ¿no? ¿Qué vamos a decir de ella? Jean Dillman es Delphine y Delphine es Jean Dillman, en esta especie de superposición de personaje y actriz verdaderamente increíble. Cosa curiosa, porque Delphine Seyrig sí que era una activista tremenda feminista. Ella conoce a Jane Fonda en la adaptación que hace Joseph Losey para la gran pantalla de Casa de Muñecas. Luego, posteriormente, forma el colectivo La Insumus, juega con insumisas y musas, ¿no?, haciendo videodocumentales sobre mujeres y los derechos reproductivos. Lo que hace aquí Delphine Seyrig tiene poco que ver con todo lo que había hecho antes de Delphine Seyrig, e incluso con una película maravillosa, obra maestra absoluta también, de Marguerite Duras, del mismo año del 75, que es India Song. A mí me sorprende cuando leo esto de que Marguerite Duras pues no le caía muy bien Chantal Ackerman, y que la tildó efectivamente salió ahí taldeándola de loca y tal. Cuando yo creo que India Song comparte muchas cuestiones de planos fijos, de esta estética rompedora con respecto al cine clásico, este dar una vuelta de tuerca a la Nouvelle Vague, y precisamente con la misma protagonista, con Delphine Seyrig, ¿no? Ella se despoja de todo lo que había hecho antes con esos personajes sensuales, ¿no? El año pasado en Maribán, tú has hablado de Alain Resnais, ¿no? Uh-huh. Y genera una ama de casa que realmente yo creo que no ha habido otra igual más hiperrealista que ella.
Sí.
Teniendo en cuenta eso, que ella se dedicaba a hacer papeles más bien seductores. Aunque hay que tener en cuenta, Delphine Seyrig fue una actriz tremenda, una de las mejores actrices francesas de la historia del cine, que se alejó bastante de estos papeles así como virginales, e incluso de femme fatale, que sí hacían Brigitte Bardot o Jean Mogot y tal, ¿no? Y entonces ella escogía muy bien sus papeles, y yo creo que este papel le viene como anillo al dedo realmente.
Sí, sí.
Porque ya no solo está rompiendo la narrativa habitual de Hollywood o clásica a Chantal Ackerman, sino que está diciendo: voy a coger...
La película, si ella solo puede llevarla a término, una pedazo de actriz impresionante con esa capacidad de transmisión, como dices, con esa cara, ese hieratismo.
Pero es que Ackerman dice: no, es que voy a usar a la actriz prototípica de películas así más de seducción, aunque también de arte y ensayo, por supuesto.
Parece la típica rubia. Claro.
Yo veo Vértigo, por supuesto, pero también tiene algo de Marnie, ¿eh? Esa frialdad rara, esa frialdad rara de Tippi Hedren ahí en Marnie, y cómo Tippi Hedren también juega con las máscaras, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que tiene algo también de Tippi Hedren en ese sentido. Muy hitchcockiana la película para mí también. We'll be right back. aquí se superponen dos miradas femeninas, que es la mirada del personaje y la mirada de la directora. La mirada de la imagen y la mirada de la cámara. Dos posiciones que se van haciendo interdependientes de una manera maravillosa, porque una mantiene a la otra. Esto es lo que también me parece fascinante de esta película, que no genera una suerte de discurso autoral, como si podrían tener otros de la Nouvelle Vague, ¿no? Jacques Rivette, Godard, Truffaut, o incluso la propia Max Bagda, de la que también es colega Chantal Akerman y que tiene muchos puntos en común. Pero no tiene tanto este asunto de decir voy a hacer una película muy mía, sino que se fusiona casi con Delphine Seyrig en una dupla extrañísima,
sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí,
a mí eso me llama poderosamente la atención, porque claro, es una película hecha por tres mujeres. Babette Mangold, que era su operadora de cámara fabulosa, sí, esa, en todas sus películas.
Sí, la operadora.
Delphine Seyrig y ella.
La cámara, el uso de la cámara, o sea, la dirección resulta impresionante, rupturista, innovadora, reveladora, mediante esos planos fijos que absorben al espectador, quien se torna, yo creo, como un espectro presente en el piso, ¿verdad? Te sientes ahí en ese pasillo mirando, escuchando, observándola en la cocina, y es verdad, es como un gato enjaulado a punto de saltar. Te mantiene como esa expectación extraña de qué va a pasar, y hasta que dejas de esperar, contemplas, entras en el piso y estás ahí viviendo con ella, y la escena final te deja perplejo, a la vez te llena de placer y dices, bien hecho, tía, muy bien, estoy contigo. muy bien.
Bueno, Akerman dijo en varias entrevistas que precisamente la ruptura esta, las pequeñas brechas que se van dando en la cotidianidad, esta mecánica, casi autómata, si queréis podemos hablar luego de la figura del autómata aquí, dentro del personaje de Jan Dillman se rompe porque el segundo día ya tiene un orgasmo. Eso fue lo que dijo Chantal Akerman, ¿eh? Entonces, claro, si planteas esto desde el punto de vista de la represión sexual, también es tremendo lo que toca, ¿no? Porque hay una pregunta que sobrevuela para mí en la película y es, porque aparentemente, cuando la hermana le manda este paquete y le manda la carta y le dice, hace 6 años ya que murió tu marido y tal y cual, no sé qué, se da a entrever como que, bueno, es una persona, una mujer que tiene un luto ahí y tal, todavía que no ha logrado pasar, pero te puedes llegar a plantear si la vida era igual de desgraciada con el marido.
Claro, claro.
Yo creo que es un sí rotundo, claro, por parte de Akerman.
Si el hijo es el hijo de ese marido y se parece claro, si el hijo salió, el padre, yo lo tengo muy claro, o sea, lo veo.
Entonces lo que revela, según la explicación, insistimos, de la propia autora, la intenta autoriz, pues siempre hay que cogerla con pinzas, ¿no? Quiero decir que cada uno puede interpretar, pero si damos validez a la interpretación, a la explicación que da Akerman del orgasmo y que a partir de ahí ya ella se disloca en el tiempo, pues es una represión sexual tremenda, ¿no?
Claro.
Que probablemente viniera del marido, de la mujer con la pata atada a la cocina, ¿no? Y ella, pues, no tiene opción de salir de ahí. Entonces, claro, esto da una visión, y yo aquí siempre vuelvo a mis clásicos, pero esto da una visión de Freud. Y volvemos a la visión de lo siniestro. Lo familiar que se vuelve extraño por cuestión de una represión, ¿no? Entonces, claro, volvemos a estar aquí en este mundo psicoanalítico también extraño, donde se genera una desfamiliarización, ¿no? Decía el formalista Víctor Sklovsky, con estos objetos, esta casa, esta mujer, que es lo que estáis hablando todo el rato vosotros, que yo no sé a veces si estoy en una película de terror, yo no sé si eso va a explotar por todos lados,
claro.
Yo ahí estoy viendo una mujer pelar patatas, pero estoy inquieto, claro, yo no sé,
claro,
esto qué va a pasar.
Claro,
esto depende también de la mirada del espectador, ¿eh? Mi mirada es una mirada porque me encanta ese tipo de cine, y igual otro desde fuera dice, cuando yo me sobe a la hora, ¿no? Pero en general, la película trata esta cuestión del extrañamiento, de generar en el espectador una suerte de juego casi neurótico de decir,
sí,
pero por...
Dice Akerman, quiere que el espectador se encuentre con él mismo, que observándola, que piense en sus cosas, que se quede también a solas consigo mismo, que no pueda huir, que mirando por esa ventana de esa casa y de esa vida de esa mujer, se encuentre con él mismo. Por eso es tan inquietante para muchísimos espectadores. Yo me gustaría también, me gusta la importancia que se otorga a la palabra escrita. En la película madre e hijo no conversan, o prácticamente no lo hacen, ¿no? Pero leen en voz alta la carta de la tía de Canadá, y ello permite que nos enteremos del fallecimiento del padre, como habéis dicho. Leen la prensa y comentan alguna cosa. Me gusta subrayar, para finalizar por mi parte, ese asfixiante ambiente de la soledad. Yo creo que empapa los pensamientos del espectador. Sentimos el aturdimiento monótono de la protagonista, empatizamos con su soledad, pero nos irritamos por su aburrimiento continuo al mismo tiempo. Creo que es una película que sacude y muestra la vida de millones de mujeres esclavas del hogar y del egoísmo filial. Y yo creo que es una obra pues necesariamente soporífera, que no volveré a ver, pero es deslumbrante, efectiva, era necesaria, renovadora de viejos mecanismos formales, en definitiva, una obra maestra, aunque no sé si la mejor de todas, ¿no? Como según señala esta lista.
Yo tengo un par de cuestiones que me quedan en la cabeza, y es que se consigue una sensación de, como has dicho, Idoia, de soledad, de a través de una casa vacía. Ahí dentro hay una persona haciendo tareas cotidianas, pero en verdad es que es una casa vacía. Es la más completa soledad y aislamiento del mundo. Entonces, esto es lo que yo creo que transmite la directora, porque, y esta es la segunda cuestión que quería comentar, que después de ver esta película es como cuando ves Stalker. Sientes que algo ha cambiado en tu mirada hacia el cine. O al menos a mí esta es la sensación que me produjo cuando terminé de ver esta película. Es decir, ¿qué he visto?
¿Te deja?
Claro.
¿Te deja?
Que como tú, probablemente no la vería dos veces.
Claro, pero como digo, pero es necesaria.
Pero después de haber visto
porque
esto...
Porque ya has hecho el aprendizaje, ¿no?
Claro. Es... Después de ver esto dices, ostras, pero... Y entonces estás en tu cabeza volviendo a recordar el principio de la película, la experiencia, lo que te ha transmitido, y de verdad que te deja una huella y te hacen comprender el cine de una manera completamente distinta a la que se nos tiene acostumbrado, porque quizás pues esto, ¿no? Bueno, esta narrativa aristotélica de planteamiento nudo desenlace, plano contra plano, ta 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 ta. Y se sale de lo ordinario. Y como decíamos al principio, ¿no? De esta película checa de las Margaritas, pues, que está al otro extremo de cómo plantear una misma cuestión, ¿no? Y,
¡ojo! Otra grandísima película, ¿eh? Sí, una película maravillosa, pero claro, juega con otros parámetros.
Sí, sí, no tiene nada que ver. Lo que siempre decimos, ¿no? Que es lo que tiene el cine. Cómo plantear una misma concepto, una misma cuestión, desde distintas perspectivas tan diferentes entre sí.
Claro, y esta mirada que nos enseña Ackerman tiene que ver con esto que comentaba antes del extrañamiento, ¿no? De desorientar, de tratar de desorientar al espectador. Y esto tiene que ver con el texto de Víctor Sklovsky, que he nombrado antes, formalista ruso, El arte como artificio. Decía lo siguiente Sklovsky: para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. El procedimiento del arte es el de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma y en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Este es el tema de Jens Dillmann, ¿no? Que es sustituir el conocimiento de un objeto por la visión de los objetos. Claro, a mí me resulta tremendamente inquietante cuando nos quedamos solo viendo objetos. Porque claro, la película tiene una cuestión interesante y es que como estamos todo el rato viendo las mismas acciones rutinarias y aburridas de Jens Dillmann como ama de casa, cuando la ves por primera vez o cuando no estás muy metido en la película, tienes la percepción de estar viendo siempre lo mismo, pero es mentira. Chantal Ackerman, el primer día te muestra unas cosas, el segundo día te muestra las mismas, pero ya te las va mostrando en media res, no desde el principio. Para que tú como espectador, digamos, construyas ya la imagen a través de lo que has visto antes. Y ya el tercer día, que cuando ya está totalmente desquiciada y asesina a este último cliente, ella ya no hace nada bien. Se le queman las patatas.
Sí, 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 sí.
Claro, se le queman las patatas y ella no es capaz de decir, voy a hacer otra cosa. Tiene que hacer puré de patatas. Usted las tira y tiene que hacer unas nuevas.
Es algo robótico.
Claro,
claro. Eso vamos a ir ahora a comentar.
Estoy programada, ¿no? Es lo
eso
que
eso vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora a ello, el tema del autómata. Lo que me resulta más interesante es la cuestión de que los objetos inanimados parecen tener vida en la película. Lo que tú has hablado antes, Idoia, de la banda sonora que la forman los sonidos cotidianos de los electrodomésticos, de las cosas al caerse al suelo. Esto tiene mucho que ver con una revisión que hay hoy en día del realismo, a través sobre todo de algunos realistas especulativos, filósofos, Graham Harman y otros, que hablan de la ontología relacionada con los objetos, es decir, los objetos tienen vida. Esta suerte de animismo que tienen los objetos en la película, claro, al espectador le produce una sensación de desasosiego que no sabes muy bien cómo filtrar en tu propia narrativa cotidiana. ¿Pero qué es esto? A mí me recuerda como cuando era pequeño y yo tenía que dormir en una casa de mi tía muy cerca del frigorífico, y el frigorífico por la noche hace unos ruidos muy extraños.
¡Qué bueno!
Entonces yo, de crío, digo, ¿qué está pasando? Yo qué sé, veía la típica película de Freddy Krueger, ¿cómo te quedabas ahí al lado del frío? Claro, y entonces, si tienes que dormir al lado de la cocina, al lado del frío, los sonidos de la cocina son sonidos inquietantes y cuando
encima,
es de noche.
Y encima de frigorífico ya de hace unos, yo te cocino unos soñitos, claro que sí, el compresor.
Sí, el compresor que hace...
De repente...
O las,
como de nave espacial.
Los muebles de madera muchas veces hacen chasquido.
La dilatación de las maderas.
Todo eso está aquí. Claro. Pero claro, todo eso está aquí condensado en el espacio-tiempo de Lesiano, efectivamente, que tú has leído antes. Está condensado en la inmanencia que en el espectador genera una suerte de trascendencia. Una suerte, podemos decir, de hipóstasis, ¿no? Religiosa. Lo irreal se convierte en real. Es una cuestión tremendísima eso lo que plantea, ¿no? Y si queréis, pues podemos ir acabando con la figura del autómata, ¿no? Es verdad que Delphine Seyrig actúa, como Jan Dillman, con una especie de automatismos robóticos, como habéis indicado antes, en los que ella no se quiere salir de una cierta rutina porque se siente segura, ¿no? Por estas cuestiones de represión cotidiana, represión patriarcal, represión sexual, etc. Pero claro, esto es curioso porque el sentido actual que le damos a la palabra autómata se refiere a un efecto mecánico, un movimiento realizado pues, por alguna fuerza motriz que es monótona, ¿no? O rutinaria y que no tiene inteligencia. Pero si nos vamos a la etimología del griego clásico, autómata era un adjetivo que significaba actuar por voluntad propia, por uno mismo. Es decir, yo creo que aquí Ackerman, cuando ella asesina a este último cliente, le da este valor autómata primigenio de la Grecia antigua. Es decir, volvemos a la subversión que tiene Ackerman de su propia narrativa. Nos muestra una mujer casi robótica, obsesiva, esta meticulosidad del tiempo, me levanto hasta ahora, tengo que hacer esto, siempre hace el café, el último día, el tercer día, el café también le sale mal, lo deja ahí haciéndose, se le quema, le sale mal, se le cae la cuchara, como te he dicho antes. Entonces, ella por voluntad propia asesina. Claro, que en el año 75, una mujer que se nos ha mostrado durante 3 horas, con un determinado comportamiento automático, mecanicista, robótico, tome la decisión voluntaria de asesinar a un cliente que le está pagando por prostituirse, como tú dices, Idoia, ella podría no ser activista feminista, pero yo creo que
sí,
artísticamente sí, su mirada sí, era sí, profundamente sí, feminista. Sí.
Esta cuestión del autómata tiene una relación directa con lo siniestro freudiano otra vez. Fijaros que la condición principal para el surgimiento de lo siniestro es la dicotomía entre lo animado y lo inanimado, claramente relacionada con el miedo a la muerte, según Freud. Y Freud escribía lo siguiente en lo siniestro. Ernst Jengst, que es el psiquiatra que primero abordó el tema de lo siniestro, destacó, como caso por excelencia de lo siniestro, la duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto viviente y a la inversa, de que un objeto sin vida esté en alguna manera animado, aduciendo con tal fin la impresión que despiertan las figuras de cera, las muñecas sabias y los autómatas. Compara esta impresión con la que producen las crisis epilépticas y las manifestaciones de la demencia, pues tales fenómenos evocarían en nosotros vagas nociones de procesos automáticos, mecánicos, que podrían ocultarse bajo el cuadro habitual de nuestra vida. Uno de los procedimientos más seguros para evocar fácilmente lo siniestro mediante las narraciones, escribe Jengst, consiste en dejar que el lector dude de si determinada figura que se le presenta es una persona o un autómata. Pues con esto, como podéis ver, también juega maravillosamente Chantal Ackerman en la descripción narrativa de la figura de Jean Dillman.
Acabar diciendo que quienes tengáis interés en este tipo de cine, de este cine feminista realizado por mujeres, os recomiendo algunas realizadoras como por ejemplo Julia Reinhardt, Connie Fields, Ulrich Oettinger, Helke Sander, Yvonne Rainer, la que ya hemos nombrado Angst Bagda y Magritte Duras, Germaine Dulac, Una película muy interesante en la que hay varios trabajos de teóricas feministas que la comparan con Jean Dillman es su película La sonriente Madame Beaudet, aparte de ser la cineasta que hizo la primera película surrealista del año 28, un año antes de Un perro en la luz, La concha y el clérigo, con guion de Artaud. Pero esta de La sonriente Madame Beaudet es interesante ver las similitudes. Hay un ensayo, quien quiera leerlo, de Sandy Flitterman Lewis, que se llama What's Beneath Her Smile, que hay por detrás o más allá de la sonrisa, que compara a Jean Dillman con esta película de Germaine Dulac. Y acabo, y así, llevamos siempre andando a la brasa, con una cita del mítico libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad. En el capítulo 2, titulado La feliz ama de casa heroína, escribió lo siguiente de Betty Friedan. La mística de la feminidad afirma que el más alto valor y el único compromiso de las mujeres es la realización de su propia feminidad. Afirma que esa feminidad es tan misteriosa e intuitiva y está tan próxima a la creación y el origen de la vida que la ciencia artificial nunca será capaz de comprenderla. El error, afirma la mística, la raíz de los males de las mujeres en el pasado, es que éstas envidiaban a los hombres y trataban de ser como ellos en lugar de aceptar su propia naturaleza, que solo puede hallar la plenitud a través de la pasividad sexual, la dominación masculina y el nutricio amor maternal. Pero la nueva imagen que esta mística les ofrece a las mujeres estadounidenses es la vieja imagen de ocupación, dos puntos, sus labores. La nueva mística convierte a las madres en referente para todas las mujeres. Por debajo de tan sofisticadas trampas, sencillamente convierte algunos aspectos concretos, delimitados y domésticos de la existencia femenina, tal como la vivían las mujeres cuyas vidas estaban limitadas por necesidad a cocinar, limpiar, lavar y parir, en una religión. Un modelo de vida que han de seguir todas las mujeres, pues de lo contrario niegan su feminidad. De realizarse como mujer, solo había una definición para las mujeres estadounidenses después de 1949, la madre ama de casa. Su vuelo en solitario para encontrar su propia identidad quedó olvidado en la búsqueda apresurada de la seguridad de la unidad. Su mundo sin límites quedó reducido a las confortables paredes del hogar.
Pues así, con estas últimas palabras, vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a esta gran película singular e icónica del movimiento feminista, Jean Dillman, 23 Coup de Commerce, 1080 Bruselas. Así que buen fin de semana para todas y para todos.
Dios. Pero habéis estado dormidos toda la película, pero no habéis visto cuando mata al tío, que es lo mejor al final.
Pero ha terminado ya.
Pero bueno. Je ne suis plus rien, tu le sais dans la vie. Alors...